Tiempo ya para la Crónica Internacional de Radio 5 Todo Noticias. Comenzamos en Ucrania. Una nueva oleada de ataques con drones y misiles rusos han causado graves daños en las infraestructuras energéticas de 5 regiones, sobre todo en Kharkov, que se ha convertido en las últimas semanas en el principal objetivo de Moscú. Decenas de miles de personas se han quedado sin electricidad, un nuevo ataque que pone de relieve la vulnerabilidad de Ucrania y la necesidad de reforzar los sistemas de defensa antiaéreos. Alejandra Martínez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Es que los sistemas de defensa ucranianos distinguen muy bien los drones. De hecho, de los 40 lanzados esta madrugada, han logrado derribar 39, pero no identifican igual de bien los misiles, y menos algunos modelos concretos, como el Kinzhal, que ha rescatado Rusia en los últimos tiempos, que son algunos de los que han lanzado esta noche y que Ucrania no puede detectar, salvo en Kiev, en la capital, que es donde tienen los famosos Patriot, que son los sistemas de defensa antiaérea estadounidenses, que sí que son capaces de identificar y neutralizar los Kinzhal. Por eso Zelensky ha vuelto a insistir hoy, a raíz de este ataque, a sus socios internacionales en que necesitan más de estos sistemas, al menos dice otros 25 con unas cuantas baterías de recambio cada uno. Si no, el resto de regiones del país van a seguir siendo vulnerables, dice, a estos ataques. De hecho, en el de esta madrugada decíamos que han derribado prácticamente todos los drones, pero menos de la mitad de los misiles, y esos proyectiles que han logrado impactar han vuelto a dañar lo de siempre, lo que persigue Rusia, que son las infraestructuras energéticas y gasísticas, tanto plantas generadoras como conductos de transmisión. Hoy los objetivos han sido Kiev, Zaporilla, Leópolis y sobre todo Kharkiv, que efectivamente en los últimos tiempos vuelve a ser blanco de Moscú, y aunque ha causado daños en todas, es la que ha salido peor parada, digamos, porque hay más de 200.000 personas que todavía hasta ahora permanecen sin luz.
Vamos a Israel. Crece la preocupación por un posible ataque iraní en respuesta a la acción atribuida al ejército israelí la semana pasada contra el consulado persa en Damasco, en el que murieron varios funcionarios. El jefe del Comando Central de Estados Unidos está hoy en Israel para reunirse con mandos militares para tratar esta amenaza que, según la inteligencia norteamericana, es inminente. Mientras tanto, el gobierno de Netanyahu espera la respuesta de Hamas a la nueva propuesta de tregua de Gaza, después de que el ejército israelí matara a 3 hijos y 2 nietos del líder del movimiento islámico Ismail Haniyeh. Todo en un ataque en el norte de la franja. La preocupación está en si estas muertes podrían afectar a la negociación. Sara Alonso.
Ese ataque en el que fueron asesinados varios familiares del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, según él mismo ha dicho, no afecta en nada a sus demandas porque su sangre vale lo mismo que la de cualquier otro palestino y han muerto más de 33.000, como sabemos, en el último medio año. Pero lo cierto es que, de otra parte, hay altos cargos de Hamas que consideran que de esta forma Netanyahu menoscaba las negociaciones. El primer ministro israelí, al parecer, no estaba informado del ataque. El ejército no lo considera contra la familia de Haniyeh, sino contra militares de Hamas. Estados Unidos considera que esto puede acelerar la entrada de Irán en la guerra. Mientras, estos días se celebra el final del Ramadán en Gaza, con falta de casi todo. No comparten mesa como sería habitual con la familia, comen lo que pueden y rezan sobre los restos de lo que fueron sus templos. Si bien hay que decir que estos días está entrando más ayuda de la que lo ha hecho en estos meses. El número de camiones que han entrado en la franja varía según quien lo facilite, clásica guerra de cifras, pero en cualquiera de los casos es el mayor desde el inicio de la ofensiva. El gobierno israelí se comprometía anoche a, en los próximos días, abrir un paso de ayuda terrestre hacia el norte de la franja que permita el acceso de 500 trailers diarios, que eran los que accedían antes del 7 de octubre.
Volvemos a Europa. Tras un largo proceso de 10 años y sin que termine de complacer a todos, la Unión Europea tendrá un sistema común para gestionar la migración. La Eurocámara ha dado luz verde al Pacto de Migración y Asilo, que entre otras medidas incluye un mecanismo obligatorio entre países para reubicar migrantes y medidas para prevenir abusos. David Bidueiro, corresponsal comunitario, ha seguido la sesión en el Parlamento Comunitario.
Ha sido una sesión tensa en el Parlamento, y no solo por la protesta de un grupo de manifestantes que gritaron consignas en contra del pacto durante la votación. Finalmente, todas las normas salieron adelante con un resultado ajustado. Alivio en la comisión y en los grandes partidos. En Bruselas creen que un no a este pacto migratorio le hubiera dado alas a la extrema derecha en las elecciones. Un acuerdo que no entusiasma, pero es mejor que nada. Bloquear este acuerdo suponía apostar por el statu quo, y nadie puede estar de acuerdo con lo que había ahora, señala el primer ministro belga Alexander De Croo. Estado. Quedan atrás los parches individuales. Habrá un sistema común en Europa para gestionar la inmigración, firme pero justo, según la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
Those who need protection will be protected.
Quien necesite protección la tendrá, quien no deberá irse, dice. Los detractores del pacto migratorio creen precisamente que este acuerdo acerca a Europa a los postulados de esa extrema derecha a la que se quiere dejar sin argumentos. Se lo pone más difícil a los inmigrantes, con más controles en fronteras, retornos más rápidos y una solidaridad a la carta por la que un país puede rechazar inmigrantes si aporta dinero. Polonia no quiere ni ver en pintura este mecanismo, la prueba de que implantar este pacto migratorio no va a ser sencillo.
Precisamente hoy entran en vigor en el Reino Unido medidas más restrictivas para otorgar visados a familiares de inmigrantes que ya están instalados en territorio británico. Forman parte de un paquete más amplio para limitar la entrada legal de inmigrantes. Londres, Guillermo Tus, corresponsal, buenos días.
Buenos días. Las nuevas restricciones afectan a los migrantes que viven y trabajan aquí, también a los británicos con pareja extranjera. Desde hoy, para que sus familiares consigan un visado para quedarse en el Reino Unido, necesitan un contrato de trabajo de al menos 34.000 euros anuales o demostrar una solvencia económica de este nivel. Es la última de una serie de medidas del gobierno conservador para frenar la llegada de migrantes legales. La semana pasada elevó el nivel del salario mínimo anual para obtener un visado de 30.000 a 45.000 euros. En marzo se suspendió la posibilidad para los trabajadores sociales que consiguen un empleo en el Reino Unido de entrar en el país con sus familiares, sean parejas o hijos.
We are building up our domestic workforce and supporting British.
Se trata, dice el ministro del Interior, de proteger a los trabajadores británicos. Las medidas permitirán, según James Cleverly, reducir en casi la mitad las llegadas de migrantes legales al Reino Unido, más de 700.000 en 2022, aunque no se van a aplicar estas medidas a los sectores más necesitados como la sanidad y la construcción.
Desde hace unos minutos ha comenzado en Italia una huelga general de varias horas convocada por los principales sindicatos para exigir más seguridad laboral. Una protesta tras la muerte de tres trabajadores en el accidente registrado el martes en la central hidroeléctrica de la presa de Suviana. La búsqueda de cuatro desaparecidos todavía continúa. Estamos en Roma, corresponsal Jordi Barcia. Buenos días.
Buenos días. Sí, sobre la huelga, llevaba ya semanas convocada, tiene una duración de 4 horas y se centra en la seguridad en el trabajo, que es una de las preocupaciones centrales de los sindicatos italianos. En Italia, casi 120 personas han perdido la vida en su puesto de trabajo solo en los 2 primeros meses del año, pero el accidente en la central hidroeléctrica del martes ha calentado los ánimos. Así que en la mayoría del país se sigue llamando a parar durante solo 4 horas, pero algunos sectores, como la construcción o la metalurgia, han decidido extender la protesta hasta las 8 horas y serán también 8 en Emilia-Romagna, en la región del accidente. Entre tanto, en la central hay 4 trabajadores que siguen desaparecidos, al menos a 30 metros de profundidad bajo el embalse. Han pasado casi 48 horas del accidente y no hay muchas esperanzas de encontrarlos ya con vida.
El área está sottoposta prima a una explosión, un incendio.
Dice el portavoz de los bomberos, Luca Cari, que el área ha sido sometida primero a una explosión, luego a un incendio, después a un hundimiento y finalmente ha quedado inundada. Creo, dice, que esto habla por sí solo de la situación.
En Polonia comienzan en el Parlamento la lectura de 4 proyectos de ley para modificar la norma del aborto, una de las más restrictivas de Europa. Beatriz Domínguez, buenos días, corresponsal.
Buenos días. Poco después del mediodía serán escuchados por primera vez en el Parlamento los 4 proyectos de ley, uno presentado por la plataforma cívica del partido del primer ministro Donald Tusk, otro por la Tercera Vía y 2 por la Nueva Izquierda, es decir, por las formaciones que conforman la coalición de gobierno. Que cada socio presente su propuesta da pistas de que no será un proceso sencillo. Plataforma cívica y Nueva Izquierda abogan por la posibilidad de interrumpir el embarazo hasta la semana 12, si bien la formación izquierdista añade un segundo proyecto para modificar el Código Penal y abolir así las penas por la asistencia al aborto. Son de hasta 3 años actualmente. Aparte de tener a la oposición ultraconservadora en contra, también el otro socio de gobierno, la Tercera Vía, ha puesto trabas a esta promesa electoral de Tusk, que movilizó mucho voto femenino, recordemos, formada por la centrista Polonia 2050 y el derechista Partido Campesino Polaco. Su propuesta busca únicamente revertir la sentencia de 2020 del Constitucional que convirtió a la ley del aborto polaca, como decías, en una de las más restrictivas de toda Europa. Además, defienden la celebración de un referéndum. Los cuatro proyectos, en principio, se votan mañana, aunque es posible que ese mismo día se cree una comisión parlamentaria para estudiar estas propuestas, por lo que, como decimos, no se espera que sea un camino fácil.
Y vamos a terminar en Estados Unidos. Washington y Tokio estrechan lazos con la visita del primer ministro nipón al país norteamericano. Los dos quieren reforzar su alianza global. Cristina Olea, corresponsal de Radio Televisión Española en Estados Unidos.
Para contrarrestar a China, Estados Unidos estrecha sus lazos con Japón. Biden ha recibido al primer ministro japonés con toda la pompa y ceremonia de una visita oficial, cena de Estado incluida, y han anunciado múltiples acuerdos para reforzar la cooperación en defensa, en tecnología, en la exploración del espacio. Estados Unidos anuncia que va a llevar a un astronauta japonés a la Luna. Y hablan de incluir a Japón en algunos proyectos de su alianza AUKUS, el famoso pacto de los submarinos con Australia y el Reino Unido. En la Casa Blanca califican esta visita de histórica. La intención es forjar una alianza defensiva con Japón a largo plazo y hacerlo ahora, antes de las elecciones de noviembre, cuando aquí el gobierno podría cambiar. Para Biden, competir con China siempre ha sido su prioridad en política exterior. Y por eso la región del Indo-Pacífico es crucial para la Casa Blanca. Un detalle significativo de los 5 líderes mundiales que Biden ha agasajado con una visita como esta al más alto nivel, 4 son de esa zona.